En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 20 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid y Abel Madrigal al mando, y David Torrenova en el sonido. Y por supuesto, como cada noche, la gente en la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando, porque hoy están Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Guille Bermejo. Terminada la primera jornada de Liga, están todos los equipos haciendo balance del estreno y perfilando plantillas, porque solamente quedan 10 días, para que el 30 de agosto se cierre el mercado de verano en el fútbol español. En el FC Barcelona manda la operación salida. Gundogan está cerca de irse al Manchester City de Guardiola, de vuelta. Ya tiene además el OK de Guardiola. Y el Barça le dejaría irse gratis para liberar masa salarial y poder inscribir, por ejemplo, que es lo más importante en este momento, al recién llegado Dani Olmo. Al mismo tiempo, el Betis aprieta para llevarse cedido a Vitor Roque. Hoy se han vuelto a reunir los dos clubes en Barcelona. El jugador quiere y también presiona. Y Joaquín, en nombre del Betis y tras salir de la última reunión, vende optimismo.
Optimista, ¿verdad, Joaquín? Ya por último.
Siempre
optimista, ¿no?
Buena voluntad.
Buena voluntad, dice Joaquín después de reunirse por última vez hoy con el Barça. Ahora contamos cómo están exactamente las dos operaciones. En el Atlético de Madrid, entre tanto, en cualquier momento, y digo en cualquier momento, se puede hacer oficial el fichaje de Joao Félix por el Chelsea y la llegada de Conor Gallagher. Está acordado, ya contamos ayer las cifras, y solamente falta el anuncio oficial después de que Joao Félix haya estado hoy en Londres para pasar reconocimiento médico. Y después también de que Conor Gallagher haya vuelto esta misma noche a Madrid. Y se supone que ya para quedarse definitivamente. En el Atlético de Madrid, entre tanto, ya hemos dicho que puede pasar todo esto, pero es día de reflexión en el equipo de Simeone, después del debut liguero en Villarreal, como también lo es, y lo sigue siendo, reflexión en el Real Madrid. Hoy termina el descanso del equipo de Ancelotti, y ha sido protagonista Rodrigo, que ha terminado borrando una publicación en su canal de WhatsApp que venía a reivindicar su figura en el equipo, ahora que parece que todo el mundo empieza a hablar de la famosa BMW, ¿no? Esto de Bellingham, Mbappé y Vinicius, dejándole a él fuera cuando lleva mucho tiempo siendo también parte muy importante, y el otro día, por ejemplo, goleador en el equipo de Ancelotti. Ahora hablamos también de ello. Del día en el mercado de fichajes, el Sevilla acaba de hacer oficial el traspaso de Marcos Acuña a River Plate. El Villarreal ha fichado al portero brasileño Luis Junior, e informa Santi Duque que el Leganés negocia con el propio Villarreal la llegada, cedido, de Adrià Altimira. Y, por cierto, no sé si se acuerdan, si os acordáis, de lo que pasó hoy hace justo un año.
Encontramos el hueco por esa banda derecha, lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol! Hace justo un año la selección femenina era campeona del mundo de fútbol. Eso claro, el mismo día en el que Luis Rubiales empezó a cavar su tumba como presidente. Han pasado muchas cosas, hemos ganado la Liga de Naciones, nos hemos llevado recientemente un palo en los Juegos Olímpicos y en febrero es el juicio a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Pero hay que decir que se ha hablado más que nunca del fútbol femenino y además se ha hablado casi siempre en positivo. Hay polémica por otro lado en el tenis. Resulta que el número uno del mundo, Jannik Sinner, ha sido exculpado en un caso de doble positivo por una sustancia llamada Clostebol y que no había trascendido hasta ahora porque él había apelado la sanción. Sucedió en marzo, en el mes de marzo, en el torneo de Indian Wells en Estados Unidos. fue presuntamente un aerosol para tratar una herida en su dedo y la Agencia de Integridad del Tenis ha determinado que fue involuntario y no va a haber castigo. Solamente creo que le quita los puntos de Indian Wells. Pero ya adelanto que hay muchas suspicacias y reacciones en contra en el mundo del tenis. Hay mucha polémica con este asunto. En la Vuelta a España hemos tenido la primera etapa de montaña con triunfo en el Pico Villuercas de Primo Roglic, que además es el nuevo líder de la general. Enric Mas y Mikel Landa han estado con los mejores y Mas le reconocía al final de la etapa a Quique Iglesias que Roglic es, como se presuponía, el rival a batir.
Al coronar ahí el hormigón, ¿no habéis tenido colaboración ahí para ir para adelante? ¿Era una locura irte tú?
Bueno, la colaboración ha sido que Primos iba bien, yo le he pasado creo que una o dos veces, pero ya hemos visto las patas que tiene y tenemos ya opciones el rival a batir.
Oye, Enrique, importante, después del Tour, que el primer día de montaña sea así.
La verdad es que las sensaciones en casa eran buenas y esperemos pues que siga así.
De momento, después de cuatro etapas, todos en un puño ahí arriba, están creo que los 10 primeros en el margen de un minuto en la general. Y la otra noticia del día es el regreso de Usman Garuba al Real Madrid de baloncesto. Firma 3 temporadas con el conjunto blanco después de su aventura en la NBA. Así que por aquí viene el día. Tenemos además luego Mundo Maldini, viene Julio con el estreno de las grandes ligas europeas este fin de semana. Y anticipamos, atención, que el próximo martes, día 27, el martes de la semana que viene, Juanma Castaño va a estar con todo el equipo haciendo el partidazo en directo desde el puerto de Santa María, en Cádiz, en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Es por el 40 aniversario de COPE Cádiz. Y aviso también, el acceso es gratuito hasta completar aforo. Eso sí, para que no haya palos, hay que acudir a por las invitaciones que se van a poder recoger desde mañana en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, allí en el puerto de Santa María, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y se van a repartir un máximo de 4 entradas por persona hasta completar el aforo del Teatro Pedro Muñoz Seca. Insisto, partidazo desde el puerto de Santa María el próximo martes. Y además con invitado sorpresa que vamos a ir anunciando en los próximos días. Con todo esto y más, partidazo. Hasta la 1:30. Anticipo también que si todo va bien vamos a hablar luego con la nueva sensación del golf español, con el joven José Le Ballester, que ha ganado lo que nadie había conseguido hasta ahora, el US Open Amateur. Con todos los grandes golfistas que hemos tenido en la historia del deporte español, ninguno había ganado ese torneo y dicen que va para figura. Así que es un chaval súper majo, me dicen, vamos a ver si luego podemos charlar un ratito con él. Aquí en el estudio, para hablar de muchas cosas, tiene muchas ganas de hablar Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, por cierto, ya aviso de antemano, aquí lo de apuntarse a esto del puerto de Santa María, eso es en otra ventanilla, ¿vale? Así que por favor, nadie lo pida antes.
Esperamos la llamada impaciente de Vaquero.
Y si no, yo no quiero saber nada. Fernando Evangelio, buenas.
Yo también tengo ganas de hablar. Buenas
¿sí?
noches.
De hablar, mira, no te has apuntado y eso me parece bien, para que sean otros los que dispongan.
Sí,
iba a apuntarte
hablar.
Al otro.
No, he dicho de hablar hoy.
Tú siempre tienes ganas de hablar. Y de ver a Gremio, que ya te lo has colocado por
a
ahí.
A las 12, tenis, ¿no? Fluminense Gremio, sí. Copa bien. Libertadores, octavos de final.
Creo que estará Maldini también pendiente de eso.
Seguro.
Bueno, está Miguel Rigo en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Que sepas que yo el otro día me devoré la entrevista de tu llegada a relevo con Lu Martín.
Yo también.
Y, bueno, como dijo ya Paco el otro día, los titulares destacados no los voy a recordar yo, pero me pareció apasionante. Conocía cosas de ti, pero algunas me siguen sorprendiendo, Miguel,
No, algunas me sorprendían a mí hasta recordarlas.
De alguna igual ni te acordabas casi, ¿no?
Sí, no, no, pero sí que es verdad que hay momentos en mi vida que ya, como se aprecia en la imagen, es lo bastante dilatada como para no recordar muchos de los episodios.
Sí, sí,
o sea, quiero decir que he tenido más de los que salen en esta entrevista, vamos.
Desde luego, lo de orinar ahí en el motor de un coche incendiado para apagarlo, esa es
bueno,
mítica.
Bueno, un recurso. En ese momento era un recurso. Sí,
pero ¿os habéis quedado con esa parte de la entrevista?
No, me he quedado con mil.
Digo, porque Juanma destacó el rodilla eso y hoy tú destacas lo primero eso porque es lo llamativo. Pero yo, claro, con el cambio de los tiempos, lo que me quedo es lo que ha vivido Miguel con leyendas del fútbol, estar dentro de su entorno.
Bueno, lo de Pelé.
Luego, también plantarles cara a algunos, o sea, tener la personalidad para no estar siempre de acuerdo con lo que dice el jefe de la manada, por así decirlo, ¿no? De que siempre es el futbolista que tanta gente le rodea y tener las discusiones y los rifirrafes que cuenta en la entrevista con Luke, es deliciosa la entrevista.
Miguel, bueno, tú cuando te cabreas también, las cosas como
sí,
son.
Sí, sí, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo tengo el carácter que tengo y lo he tenido toda la vida igual, lo sigo teniendo. Pero bueno, una de las cosas curiosas de la entrevista es mi teoría sobre el que hay que mantener distancia con los que son protagonistas de tu vida. Y, sin embargo, gracias a no tener esa distancia he podido conocer en su día a Di Stéfano, a Pelé, a Cruyff, a Maradona. Y, sin embargo, por esa distancia que me autoimpuse después de el 92, no he llegado a estar ni a un metro de Messi. O sea, no he hablado nunca con Messi. Ha estado toda la vida en Barcelona y no me he cruzado una sola palabra con él. Y la verdad es que de las cosas que me arrepentiré siempre en la vida es de no haber intentado por lo menos acercarme al que para mí ha sido el mejor de todos los tiempos.
La verdad que ahora lo de mantener la distancia te lo pone mucho más fácil, ¿eh? Porque es que no te dejan acercarte.
No, esto estoy de acuerdo, pero bueno, que si maniobras con la habilidad debida y conoces a los sí, que sí. tienes que conocer, porque claro, a toda esa gente no llegas solo, alguien te mete en ese círculo y a mí me acercaron personas y esta vez, ya digo, me arrepiento de no haber usado algún recurso, por lo menos, para que me hubiera firmado un autógrafo.
Roberto Palomar también ha estado muy cerca de vestuarios, ¿eh? Sobre todo del Madrid, sí. En aquellos tiempos de la Quinta y demás, ¿verdad?
Sí. Bueno, a mí la entrevista se me quedó corta. Miguel, libro.
Bueno, tú explica una cosa de Michel, que estabas tú presente, ¿no?
Pues no me acuerdo bien ahora mismo de cuál.
En cierta ocasión, no sé si era un mundial o
una Eurocopa,
sí. Que supuso, nos jugamos, hubo una apuesta para a ver qué pasaba y si se ponía una camiseta del Barça, que se la puso.
Sí, se la puso.
Y hubo alguien quien hizo una foto y dijimos, oye tío, esto...
Eso ese, al baúl de...
Al archivo.
7 llaves.
Y me acuerdo también una mítica entrevista o reportaje en Interview en los años 80... que salía, no sé si era Mitchell con camiseta...
Todos salían.
Con la camiseta cambiada. Sí,
sí estaban con la camiseta cambiada, estrellas del fútbol de aquel momento. Era tremendo.
Sí.
Qué cosas, quién lo ha visto y quién lo ve. Mónica Marsante, hola Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero dar la enhorabuena a Relevo por el fichaje de Miguel Rico. Y desde luego, juntando a esos dos, no puede salir más que algo espectacular como esa entrevista, de la cual a mí me ha hecho mucha gracia, bueno, aparte de la entrevista al puente, lo que cuentas de que te dijo tu mujer que por qué le dices a todo que sí escuchando a Cruyff si no entiendes nada. Me parece brutal.
Sí, sí. Porque bueno, seguro que tienes razón en lo que dice, ¿no?
Sí,
no,
sí. Eso le contesté, pero la verdad es que no entendía nada.
Bueno, mira, hablando de no entender nada, hay muchas cosas que no se entienden en el Fútbol Club Barcelona, pero siguen pasando, ¿eh? Siguen pasando. Hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, por qué sale Gundogan. Entendemos todos que es por motivos económicos, lo damos por hecho. Y estamos pendientes de si se produce definitivamente esa salida o no. Víctor Navarro, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Estamos siempre en el casi, pero ¿llega o no llega?
Bueno, ya ha hablado, que es mucho, los pasos que ha dado. Ha hablado con Pep Guardiola las últimas horas. Pep le ha dicho que sí a volver, quiere a su capitán de vuelta. Y recordemos que hace un año y medio Pep Guardiola lamentó mucho la salida de Gundogan. Él luchó para que se quedase. A diferencia de otros jugadores, con Gundogan sí que se involucró. Y Gundogan le llamó un día que estaba comiendo con amigos y en 10 minutos le comentó que no había opción, que él se iba al FC Barcelona. Pues un año más tarde han hablado y sí, los dos quieren juntarse. Ha estado hoy el representante de Gundogan, su tío, ha estado en Manchester. Tiene la sede de su oficina en Londres, pero se ha ido hasta Manchester a verse con la gente del City. para hablar de los términos de su llegada. Es verdad que Gundogan, con el salario que tiene, tampoco quiere perder mucho de ese salario. Y el Barça está por la labor de dejarle ir pues con la carta de libertad, gratis, sin obtener nada a cambio, a pesar de que tiene un año de contrato. Pero es que el Barça necesita esa salida porque debe inscribir a Dani Olmo. Dani Olmo no jugó la primera jornada. Explicaron que era porque no estaba al 100%, pero es que el sábado hay un partido, ni más ni menos, contra el Athletic Club de Nico Williams en Montjuic. Y ahora mismo, bueno, mañana es día 21, miércoles 21 de agosto, quedarán 3 días y no está inscrito Dani Olmo. Pues es necesario, y ahora falta pues que Gundogan diga que sí ya a los términos que acuerden con el Manchester City y que se marche del FC Barcelona y vuelva al que era su equipo antes de llegar al Barça.
¿Tú esto, Miguel, te lo tomas como un mal necesario?
Pues en lo deportivo sí, lo tomo como un gran gesto de Gundogan hacia el Barcelona y hacia su carrera profesional. A mí particularmente me gustan los futbolistas que quieren jugar al fútbol, los arquitectos que quieren construir, los periodistas que quieren aportar cada día algo. Y si el panorama de Gundogan, además de ser un problema económico, es que va a jugar poco en el sistema de Flick, yo aplaudo a aquel del paso adelante y aplaudo al Barça porque le deje marchar gratis, porque bastante suerte tendrá el Barcelona con poderse ahorrar el salario de Gundogan y facilitar así la inscripción de otros jugadores como Dani Olmo.
¿Os parece que esto es bueno para los rivales del Barça? ¿Qué os parece a los demás?
A mí me parece que Gundogan debería escribir un libro con todo lo que ha vivido en ese año en el FC Barcelona.
Sí.
Porque o sea, la salida del City en ese momento fue sorprendente, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría. Luego recuerdo esas declaraciones que hace, que reflejan un poco la sorpresa o incluso cierta decepción que se ha llevado viendo lo que ve en el vestuario del Barça. Da la sensación de que no encuentra la exigencia que él sí encontraba en el vestuario del City y lo dijo. Efectivamente,
después de
aquel
partido contra el Madrid.
Y no sienta bien en algunos compañeros, acordaros. Después, yo creo que Gundogan no ha tenido el rendimiento que esperábamos en el Barça, pero sin llegar a alcanzar su mejor rendimiento, ha sido uno de los mejores seguramente en este año sin títulos. Y ahora esta salida, que también creo que da para mucho, ¿no? Porque no sé si, con lo que estás diciendo, Miguel, de que es un ejercicio de barcelonismo, entiende que tiene que irse para ayudar al club. Pero claro, es que el club, antes de sacarle a él, ha fichado a Dani Olmo, supuestamente, sin poder escribirle. Bueno, o sea, es todo tan surrealista que podría ser explicado perfectamente en un libro, vamos.
Yo creo que es que los próximos mercados del Barça van a ser muy parecidos a este. Bueno, ya el año pasado vimos cosas sorprendentes con jugadores que no acababan de inscribirse. Se va a mover entre la masa salarial, el fichaje que puede hacer de turno para ilusionar y también porque haga falta para la plantilla, y el desprenderse de jugadores interesantes como pueden ser Gundogan. Yo creo que es que el Barça se va a mover en esos parámetros mientras tenga la ruina que tenga. Lo malo es que en esos parámetros te aparece el Víctor Roque de turno también, el fichaje inexplicable. Eso también forma parte del mundo Barça. Bueno, es que se van a mover en eso y a mí me parece deportivamente que sale perdiendo, pero bueno, por otro lado puedes inscribir a Dani Olmo. Está todo un poco fuera de lo que es el mercado normal de un club a la altura del Barça.
Con la distancia que tenemos desde Madrid, da la impresión de que algo había entre Flick y Gundogan por solucionar, porque si no, Flick ha cedido a las razones que le impone la directiva para renunciar al mejor futbolista del año pasado del Barça. O sea, sí. Si en algún futbolista quería, imagino, construir su nuevo proyecto en cuanto al centro del campo, por peso y liderazgo era Gundogan. No van a ser los chavales que suben de la cantera, que por mucha ilusión que despertasen en Mestalla, hay que verlos en partidos grandes el rendimiento que van a tener. Para eso va sobrado con Gundogan, con la experiencia que tiene y con todo lo que ha ganado en su carrera. Hablábamos de Araujo, hablábamos de De Jong. Yo, por lo menos, desde aquí, como te digo a la distancia, me sorprende lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque yo no esperaba que fuese Gundogan el elegido para bajar la masa salarial y para aliviar la situación del Barça. Casi que me sorprende todavía más ver, imagino que es cosa de Laporta y las filtraciones que da, pero ver unir el nombre de Leao con lo que cuesta ese futbolista al Barcelona me parece... No sé si tomar al resto por tontos cuando te estás quitando un futbolista del peso de Gundogan o seguir jugando a hacer malabares, que vamos a ver el final que tienen.
Ya es una cosa rara que a un campeón de Europa que has fichado como un refuerzo importante al año siguiente lo tengas que soltar. Eso ya es bastante raro, pero es que a mí además me parece una mala noticia para el Barça que se vaya Gundogan. Es decir, es un futbolista con la experiencia, el bagaje, con el fútbol también, porque estoy de acuerdo con Mónica, probablemente no hayamos visto la mejor versión de Gundogan en el Barça, pero las cifras de Gundogan en la temporada pasada son bastante
son buenas.
Son sus mejores datos, mejores que en el City.
Son muy buenas, y además un rendimiento en la posición en la que yo creo que le viene mejor, que es más cerca del área rival, que es donde terminó jugando en el City, donde le hemos visto mucho en el Barça. A mí me parece mala noticia para el Barça perder a un futbolista de ese calibre, y me parece un indicativo, además, de que las cosas están mal en el club. O sea,
indicativo clarísimo.
Claro, porque no es una elección deportiva. Es una cosa que tienes que hacer por las circunstancias en las que estás.
Y situaciones desesperadas, soluciones desesperadas. Claro. Y desesperantes. ¿Desesperadas?
Más bien lo segundo.
Sí, sí, además estás haciendo un equipo con mucha gente joven y precisamente futbolistas con esa veteranía y esa experiencia te viene muy bien, ¿no? Para que se vayan adaptando, ¿no?
A lo
que se
van a encontrar. Y ese juego, ese nivel de juego
todo,
que también lo tiene.
Es que es todo. Bueno, y luego el asunto Vitor Roque, Víctor, que esa es otra historia, ¿no? Hoy ha habido una reunión, que no sé si es la definitiva o no, porque aquí ya nunca se sabe, con el Betis y cómo está el asunto desde el prisma del Barcelona en este momento, que ahora vamos a Sevilla.
Bueno, si no es la definitiva, es donde ya le han expuesto todo lo que está dispuesto a hacer, ahora te lo contarán desde COPE Sevilla, todo lo que está dispuesto a hacer el Betis. Ha durado 2 horas y, bueno, ha ido la cúpula del Betis, encabezada por Joaquín Sánchez, a la Ciudad Deportiva, y es curioso porque mientras estaba entrenando Vitor Roque, que hoy se ha ido antes de que sus compañeros del entrenamiento, no ha acabado el entrenamiento, pues mientras estaba entrenando Vitor Roque durante unos minutos, estaba en uno de los despachos de la Ciudad Deportiva, al lado de las instalaciones del campo de entrenamiento, estaba la cúpula del Betis reunida con el director deportivo del Barça, que es Deco. 2 horas de reunión, ya ayer se vieron, el lunes lo contamos, se vieron primero toda la delegación del Betis con la familia de Vitor Roque, con el padre, con el agente André Curí, luego también se vieron con el Barça y hoy se han visto de nuevo con el director deportivo para decirles que lo quieren, pero cedido, no pueden pagar ni mucho menos un traspaso al Barça. Lo que quería era traspasar a Vitor Roque, y ya está, hacer borrón y cuenta nueva, pero necesitan que sea por como mínimo 30 millones de euros para recuperar lo invertido, y nadie se ha acercado a esos 30 millones de euros fijos. Es verdad que en Portugal, después de pasar 2 días de Deco la semana pasada visitando al Porto y al Sporting de Portugal, al Sporting de Lisboa, es verdad que lo que le transmitieron es que podían alcanzar 20 millones fijos más unos 10 en variables, pero no 30 millones fijos, que es lo que quiere el Barça. Así que ahora deben estudiar esas propuestas, y Vitor Roque lo que le está diciendo a Deco y al Barça es que él quiere irse cedido al Betis, quiere seguir en la Liga Española, no quiere dejar de ser jugador del Barça y quiere irse cedido al Betis porque quiere demostrar que es el jugador por el que pagaron esa cantidad de dinero y que es un talento brasileño y que quiere demostrar evidentemente que tiene calidad para jugar en la Liga Española.
Oliva.
Hola, Murilla, ¿qué tal? Hombre. Buenas noches a todos.
Con respecto al capítulo de ayer...
Buenos días.
Buenos días, sí.
Buenos olivas. Con respecto al capítulo
voy
de ayer...
Voy dando pasos, ¿eh? Ya no es 1.25, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Cuidado,
ya para mí. Esto es prime time.
Te estás viniendo arriba.
Entras hoy, pero o mañana.
Mónica, Miguel, que cualquier día es después de la careta, justo, ¿eh?
Provocaciones las justas, Oliva, ¿eh? Provocaciones las justas que eso, mañana cambiamos. Es. Oye, eso escucha, es. Con respecto al capítulo de ayer, cuéntame. ¿Más igual sí. o menos optimistas en el Betis?
A ver, lo que se ha traído el Betis de Barcelona es el sí del jugador, que ya es dar un paso importante en la operación. O sea, lo que han es seducido al jugador, le han convencido, el jugador, como explicaba Víctor Navarro, quiere seguir la Liga Española, sabe que Pellegrini le quiere, que es importante, porque se lo han hecho llegar, fundamentalmente la figura de Joaquín Sánchez, que ya os lo podéis imaginar, en una conversación, una negociación, tiene poder de seducción de sobra, y por eso desde este verano es un hombre que pasa a ser importante dentro de la Secretaría Técnica del club, junto a Manu Fajardo, que es el director deportivo y el CEO del club. Los tres han estado en Barcelona hasta este mediodía. Y claro, el llegar a un acuerdo o tener al menos el sí del jugador les hace ser y les hace tener cierto optimismo con la operación, aunque siguen entendiendo en el Betis que es un fichaje complejo, por lo que el Barça les dice.
No, pues ya puede ser optimista. Tiene una fuerza Vitor Roque en Barcelona que no veas.
Vitor Roque, lo que hemos visto en las imágenes es que lleva el 19, que es justo el dorsal que le han dado a Lamine. O sea, claro. La posición del club hacia él está clara, no le quieren.
Claro, al jugador no lo quieren, pero lo que pasa es que el Barça, cuando se ha plantado hoy a negociar esta mañana con el Betis, le ha dicho, queremos dinero.
Sí,
y el Betis le ha dicho, mira, la opción que te ofrecemos es, el jugador se viene un año, o dos incluso, en un contrato que pueden hacer de 2 años cedidos, con la posibilidad, evidentemente, de que el Barça lo pueda recuperar a final de cada temporada, lo revalorizamos y luego a partir de ahí podemos llegar a ciertos acuerdos económicos sobre la parte que pueda asumir el Betis de una hipotética opción de compra de futuro, que evidentemente el Betis no tiene la liquidez suficiente como para afrontar una operación de esta envergadura, pero lo que le dicen, si no encuentras un club que te pague dinero ahora mismo, apuesta por otra cosa, y es que venga el Betis, que marque goles y que lo que ahora no vale, sí pueda valer el próximo verano. Ese es el planteamiento del Betis. Por eso hoy me decían desde el propio club que la operación está al 50%. ¿Cuál es la traducción de ese 50%? Además me lo ponían con un numerito en el WhatsApp. Que tienen el 50% es la parte del jugador. Tienen que llegar a un acuerdo con el Barça y saben que para que eso se dé se tiene que dar la variable de que no haya ningún club que venga con dinero, que no lo parece, o al menos con lo que pide el Barça, y que el Barça diga, bueno, nos quitamos la ficha, lo llevamos al Betis, a ver si en un año explota el chaval y empieza a hacer goles, y eso evidentemente pasa a tener de nuevo un valor en el mercado. Esa es la operación que el Betis plantea.
Bueno, pues nada, pensamiento positivo en el Betis, que todo cuenta. Pensamiento positivo, hay que estar ahí mentalizado. Gracias, sí. Oliva. Decía antes Mónica lo de el libro que podría escribir Gundogan. Este también podría escribir un libro en un añito que ha estado aquí, ¿eh?
Bueno, en realidad se puede en los últimos años creo que Víctor y yo también podríamos escribir un libro de todas las cosas que pasan cada día en el Barcelona. Esto de Vitor Roque está exactamente, o sea, está en la parte del jugador. Bueno, dice el Betis que lo ha cometido, perfecto. En la parte del Barça, a mí me siguen diciendo. Que me sigan diciendo no quiere decir que es lo que pasa, que vaya a terminar pasando, pero a mí me siguen diciendo que no pueden permitirse el lujo de meter más millones en el saco de las pérdidas y que, por lo tanto, si no es un traspaso, a mí me dijeron 25 más variables que superen los 30, no hay negocio y el único posibilidad es la cesión, cobrando directamente, cesión pura y dura.
Pues está muy entretenido este asunto también, ¿eh? Está muy entretenido. Y los oyentes que opinan hasta ahora, Sara Pastor, muy buenas.
Buenas noches, Moni. Bueno, todos los mensajes que nos están llegando y que nos pueden enviar al 637-230010 y en nuestras redes sociales, @partidazocope. El primer mensaje viene de lo ocurrido con Yannick Sinner, dice uno. El temita de Sinner es un poco raro. ¿Por un spray le han sancionado? Por favor, si podéis, explicad esto porque voy un poco perdido. Otro que dice sobre las reivindicaciones y publicaciones de Rodrigo, dice: Rodrigo se está equivocando mucho con las publicaciones y con las palabras antes de la final. Está mal asesorado y él debe entender que es un gran jugador. En relación con el Barça, un mensaje que dice: no entiendo por qué sale Gundogan. Está claro que es por motivos económicos, pero dejar perder a un jugador como él es indignante. Flick antes sí que le quería, si es que no hay quien entienda esto. Y un último mensaje que dice: estoy con Mónica. Como Gundogan escriba un libro sobre su último año, entenderíamos muchas cosas y encontraríamos explicaciones a situaciones ocurridas en el club.
Víctor, ¿a qué hora te vas mañana al aeropuerto para ver si sale Gundogan?
Pronto. Hoy hemos ido esta tarde porque ¿sí? Había un vuelo sospechoso, hemos ido bastantes, pero no.
Yo lo digo de Batile, pero sigue... acertaría
esto
siempre.
Esto es la monta de los vuelos sospechosos, ¿eh? Sí, sí. ¿Hay web de vuelos sospechosos?
Seguro que Víctor lo controla.
Bueno, sí. Mira, Dani Olmo llegó y...
Era un vuelo sospechoso.
El vuelo sospechoso porque hizo escala en Lyon, un vuelo privado, ya me dirás tú, pero tenía que dejar a un agente porque tenía uno de sus agentes tenía un jugador al que representaba ahí. Hicieron esa parada y aún así la prensa de Barcelona pudo cazarlos porque jugaban al despiste. Pero sí.
Tenemos un grupo interno de WhatsApp entre los compañeros de Cope de toda España y Víctor alguna vez pone ahí un capturado del vuelo de no sé quién. Está volando ahora mismo, está a la altura de no sé dónde, a punto de llegar a tal sitio el jugador tal cual. Bueno, la verdad que es súper divertido. Víctor, un abrazo grande, te quiero mucho.
Un abrazo, gracias. Y en 3 minutos cumple 36 años Robert Lewandowski, que es el nuevo titular del Barça.
Un chaval.
36. Dos
chaval. Un chaval, sí, señor.
Y tiene mejor contrato este año que el anterior, ¿no?
Va subiendo.
Como el resto, ¿no?
Normal, había que ir ajustando.
Un progresivo, ¿no?
Claro, cumples años, te pagan más.
Sí. Según vas haciendo de mayor, es creciente el salario, sí.
Sí, unos más que otros. Bueno, nosotros sí que cogemos un avión ahora, pero para venirnos a Madrid.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gustará? Yo soy que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.